Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Implementarán modelo de agricultura orgánica en telesecundaria de El Mentidero. Celebrarán 50 años del ballet La Grana en el aula magna del Centro Universitario de la Costa Sur. Busca Agicosur promover alternativas de energía y fertilizantes limpios en la Costa Sur. Invitan a la presentación oficial de los ganadores del concurso Juguemos a Cantar. Casimiro Castillo será sede de talleres de actualización para docentes de Casas de la Cultura. Discuten 23 universidades políticas de movilidad estudiantil. Crecen casi en un 50% los homicidios por razones de género en Jalisco. AMLO insiste en rifa de avión presidencial de México y presenta boleto. El número de infecciones por el nuevo virus en China supera al del SARS.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana aquí en Señal Informativa. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal estas mañanas frescas que se han venido ya sintiendo durante estos últimos días? Un poco más bajas las temperaturas, sobre todo pues muy temprano. Bien, pues le saludamos a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible, que conforma Señal Informativa, mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de nuestro compañero Antonio Díaz como reportero, mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Bien, pues estamos a mitad de la semana ya prácticamente despidiendo este primer mes del año 2020. Transcurridos 29 días por transcurrir 337 de este año, semana número 5. La cordial invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, para que establezca comunicación con nosotros. Si desea enviarnos algún mensaje de texto en WhatsApp, puede hacerlo al 317-121-2325. Por favor, anéxenos Radio Universidad ahí en sus contactos para que permanezca en comunicación con nosotros. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Ya le adelantaba en este resumen informativo acerca de esta acción. Implementarán modelos de agricultura orgánica en telesecundaria del Mentidero. Este lunes se realizó en la telesecundaria Venustiano Carranza la primera reunión para planear este proyecto que busca promover las alternativas de una producción libre de plaguicidas. En la reunión estuvieron presentes investigadores de la Universidad de Guadalajara, maestros del plantel, madres de familia y productores. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que ha dado puntual seguimiento y nos tiene los pormenores.
Con la intención de intercambiar ideas sobre técnicas de producción libre de plaguicidas, este lunes se realizó en la telesecundaria Venustiano Carranza de El Mentidero una reunión en la que estuvieron presentes investigadores de la Universidad de Guadalajara, profesores, madres de familia y productores. En la reunión, Helen Juárez, investigadora del Centro Universitario del Sur, compartió las experiencias de huertos orgánicos en distintas instituciones de Ciudad Guzmán, los cuales se han realizado gracias al apoyo del gobierno local, productores y padres de familia. Señaló que existe mucha desinformación en cuanto a los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, pero en el caso del Mentidero, comunidad donde se detectó en junio pasado la presencia de plaguicidas en el organismo de niños y jóvenes, puede servir de ejemplo para otros municipios con esta misma problemática.
De aquí pueda salir un ejemplo de cómo se soluciona un problema así, porque esto lo están viviendo en muchos municipios, ¿no? Y eso es lo bonito de la situación. Yo estoy muy como conmovida, pues, porque cualquiera se podría hacer el sordo y no poner cartas en el asunto y negar la situación y llegar a un conflicto mayor. Pero aquí hay mucha gente con muchas ganas de dialogar y eso es muy importante.
La investigadora invitó a que se haga un cambio paulatino hacia la agricultura orgánica. La intención es que el agricultor que cultiva la parcela aledaña al plantel educativo empiece por implementar técnicas alternativas en una pequeña porción del terreno.
Pero la experimentación de alternativas tiene que ir paulatinamente, ¿no? Y como usted es alguien que se vería afectado, La propuesta de Rodo era que pudieran intentar en alguna zona que usted delimite de su huerta unas técnicas asesoradas por él, por su familia, que usted pudiera también visitar lo que ellos hacen, porque ellos tienen muchos años y están aquí a 20 minutos, con mucha experiencia en manejo orgánico, y así usted, si quiere irlo como incorporando, pues podría ir viendo, y esa es una manera en que los beneficios de recuperar los suelos y mejorar la calidad y nutrición natural le va a ir resolviendo muchos temas también de problemas de plagas, etcétera.
Algunos de los puntos acordados en la reunión fueron realizar un taller práctico con productores del municipio sobre agricultura orgánica que responda a las situaciones de manejo en la zona. La fecha se dará en próximos días y trabajar en un modelo de educación en el que se priorice la implementación de huertos en las escuelas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta, pues puede ser precisamente una solución, como ya escuchamos, una respuesta ante esta problemática, este modelo de agricultura orgánica, que si bien es cierto, pues solo es regresar a las prácticas iniciales de la agricultura, efectivamente. Bien, pues tenemos más información. Celebrarán 50 años del Ballet La Grana. El programa de estampas contará con la participación de más de 60 bailarines y tendrá una duración de 2 horas. La cita será este sábado 1 de febrero a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información. Con la participación del Mariachi Rosales y más de 60 bailarines pertenecientes a diversas generaciones que han formado parte del ballet folclórico La Grana de la señora Beatriz Ramírez de Ramírez, se festejará el 50 aniversario por su fundación. A lo largo de estos primeros 50 años, esta institución de danza ha lucido la disciplina, entrega y compromiso a través de coreografías en ritmos como merengue, cumbia, salsa y danzón, como parte de festivales, eventos y desfiles. El director del ballet La Grana, Orlando Israel Ramírez Ramírez, comentó parte de las influencias que se verán representadas durante el evento de aniversario.
El grupo, bueno, dentro de todos estos 50 años ha tenido influencias. Entonces, unas influencias muy marcadas han sido el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, que fue dirigido en su inicio por el maestro Rafael Samarripa, y el ballet folclórico de Amalia Hernández. Han sido las influencias más importantes que se han tenido. Entonces, bueno, vamos a tener por ahí el corrido de Polino Guerrero, que es una de las estampas pues más importantes del repertorio del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara y del ballet de la Universidad de Colima. Y también una estampa veracruzana, también como pues esta influencia que se ha tenido también por parte del ballet folclórico de México.
La duración del programa de aniversario será de 2 horas y contará con la participación de los exdirectores del ballet como José Luis Álvarez Almerón, Octavio Álvarez y Alexander Flores, y con la experiencia de Ramón Uribe y Víctor Valdivia. El ballet La Grana, destacó su director, ha representado al municipio de Autlán de Navarro a nivel municipal, estatal, nacional e internacional.
Invitarlos a que se sumen a esta celebración, los esperamos este sábado 1 de febrero y pues que acudan a vivir una noche que para nosotros es muy especial, pues yo creo que también para Autlán, porque 50 años no se dice fácil, de mucho trabajo, de representar a Autlán, pues no solamente aquí a nivel municipal, sino a nivel regional, estatal y pues fuera del país.
Desde 1969 el Ballet La Grana ha destacado por la preparación de sus estampas y coreografías que hacen uso de conocimientos en ballet, baile de salón, danza folclórica y en especial atención a su proyección escénica. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, y en este contexto le tengo estas invitaciones, pases dobles para que se vaya usted este próximo 1 de febrero, pues a celebrar los 50 años de el ballet La Grana de la maestra Beatriz. Así de que le invitamos para que se comunique al 38-250-31, 38-265-32, o también nos mande un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Tengo pases dobles para que usted asista a esta gran presentación de aniversario, 50 aniversario del Ballet La Grana. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Con más información aquí en Señal Informativa. Busca a Jicosur promover alternativas de energía y fertilizantes limpios en la costa sur, como parte de las estrategias de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la costa sur. Se instalaron biodigestores en los rastros de la región costa sur. Este año buscan pues aprovechar los recursos que estos generan. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Durante el 2019, Jicosur instaló biodigestores en los rastros municipales de la costa sur para el tratamiento de los residuos que estos generan. Este tipo de tecnología tiene un gran potencial para el cuidado del medio ambiente, ya que disminuye la cantidad de desechos vertidos a los ecosistemas y además se produce una fuente de energía relativamente limpia como biogás y biol, informó Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur.
Un biodigestor básicamente capta todos los residuos sólidos, líquidos de todo el tratamiento que se hace en los RAS. Tiene que canalizarse hacia un lugar. Entonces llega una trampa, esa trampa de desechos sólidos, capta ahí lo grande y todo lo demás, y todas las heces, toda la sangre, se va al biodigestor para que ahí ese biodigestor, digamos, es como una bolsa muy grande y ahí se hace un proceso de descomposición para que después, digamos, salga ya liberado de manera líquida, puede generar biogás, toda esa descomposición bioquímica que ocurre ahí en ese biodigestor. Entonces hay dos oportunidades, ¿no? Obtener ese fertilizante o ese biofertilizante líquido, que nosotros le llamamos biol, o generar biogás, que en los otros biodigestores que hemos instalado, tanto en Cihuatlán como en Vía Purificación, están generando biogás.
Para este 2020 buscará posicionar entre los agricultores parte de los lixiviados que se generan con este tratamiento, como el biol, que puede ser utilizado como fertilizante con menos impactos agresivos al medio ambiente.
Y además, además de hacer el tratamiento, bueno, se va a generar biol, que es digamos, un parte del lixiviado que al final se puede volver un fertilizante muy, muy eficiente. Y la idea es que queremos distribuirlo con algunos productores para que empiecen a ver la utilidad de este tipo de fertilizantes que no, digamos, no tienen el mismo impacto, ¿no?, que comprar un agroquímico, ¿no?, que es más agresivo.
Con información de Gladiola Madera, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Invitan a la presentación oficial de los ganadores del concurso Juguemos a Cantar. Los tres primeros lugares de este concurso infantil en su edición 2019 se presentarán en la Alameda Municipal este viernes 31 de enero a las 6 de la tarde. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene esta invitación.
Durante el mes de noviembre del 2019 se desarrollaron las dos etapas para seleccionar a los tres primeros lugares del concurso Juguemos a Cantar, que fue convocado por la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Autlán y que contó con la participación de 28 niños de las diferentes escuelas primarias y secundarias del municipio. Carlos Floirán Rubalcaba, director de esta dependencia, dijo estar contento con la respuesta de las instituciones, menores que se presentaron a esta convocatoria y padres de familias quienes acudieron en su apoyo.
No me canso de presumir que los niños son los grandes titanes, tenemos gran talento. Yo creo que todos los autlenses no necesitamos escuchar ningún artista por otros lados, tenemos gran talento con ellos. El día 29 de noviembre del año pasado se llevó a cabo la final y rápidamente nos organizamos para su grabación del disco, que nos lo entregaron ya este pasado 6 de enero, entregaron ahí un disco, se les entregó uno a cada uno, y con el compromiso de estar aquí visitando las estaciones de radio para darle difusión a su imagen, a su talento.
Los ganadores fueron premiados con la grabación de un demo, el cual está compuesto por 6 temas, interpretados por Orlando Cruz Gutiérrez, quien obtuvo el tercer lugar, Yasmín Lubiano como segundo lugar y Luis Emiliano Ramos Morán como primer lugar, quien destacó el talento que tiene Autlán.
Lastimosamente, nada más hubo 3 ganadores que tuvieron difusión, pero los demás niños les mando una felicitación porque cantan hermoso. Uf, casi me dejaron con un nudo aquí, porque la verdad tienen voces imponentes aquí en nuestro municipio, y eso nada más lo único que hace es dejar que Autlán verdaderamente tiene talento en su municipio.
Este viernes 31 de enero a las 6 de la tarde, los tres primeros lugares del concurso Juguemos a Cantar serán presentados oficialmente en la Alameda Municipal. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información. Casimiro Castillo será sede de los talleres de actualización para docentes de Casas de la Cultura. Los cursos de pedagogía cultural serán impartidos por profesionales de diferentes disciplinas como música, pintura, danza, teatro y fomento a la lectura. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
En En febrero, en Casimiro Castillo, se impartirán cursos de pedagogía cultural dirigidos a docentes de casas de la cultura de la región en disciplinas como música, pintura, danza, teatro y fomento a la lectura, dirigido a los responsables de las bibliotecas públicas. Los talleres tendrán una duración de 8 horas y serán impartidos por profesionales de las diferentes áreas, informó Josefa Joya González, administradora de Casa de la Cultura de Casimiro Castillo.
Muy buen director de la Orquesta de Trullo, que nos hace el favor de acompañarnos. El miércoles 12 de febrero, el taller de pintura con la maestra Becky Torres, muy, muy excelente pintora. Y el viernes 14, el taller de teatro, que viene el maestro Fernando Cisneros y el maestro Francisco Javier Sordo. El lunes 17 de febrero, que es donde vamos a culminar, tendremos el taller de pedagogía de la enseñanza a cargo del maestro Enrique Martínez. Y aquí en nuestra Casa de la Cultura los esperamos. Nuestro municipio es el municipio sede y pues bienvenidos todos los municipios de la Costa Sur.
Por su parte, Juan José Sánchez Covarrubias, director de Cultura de Casimiro Castillo, hizo la invitación extensa a los directores de Casa de la Cultura de la región Costa Sur.
Somos sede. Invitar a todos mis compañeros directores de la Costa Sur a que motiven a sus maestros para que todos nos acompañen. Totalmente gratuito todo.
Los participantes serán acreedores a constancias de participación. Podrán obtener mayor información en la Dirección de Cultura de Casimiro Castillo al teléfono 357-388-0913, extensión 103. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo de esta cordial invitación a las diferentes actividades culturales que convoca esta agenda cultural Q Costa Sur Más Cultura. Viernes a viernes hay una actividad cultural en este centro universitario. Pues bueno, le invitamos a que consulte en la página del Q Costa Sur todas estas actividades ya programadas viernes a viernes. Por lo pronto, el próximo viernes hay una invitación para que nos acompañe a la presentación del libro Se Expreso. Este libro que se coordina Alonso Torres, conductor del programa Expreso de las 10, con todos sus especialistas en temas de sexualidad. Es a las 6 de la tarde en la Biblioteca Antonio Alatorre, es la entrada completamente libre y por supuesto pues nos espera una tarde de mucha información con un especialista que le acompañará en dicha presentación, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, así como también nos acompaña en la presentación la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario. Los invitamos el próximo viernes 6 de la tarde en la biblioteca. Y bueno, también hay una convocatoria para un concurso de fotografía y estén muy pendientes porque en el programa del próximo 31 de enero del Expreso de las 10 estaremos dando a conocer otra gran convocatoria. Hay premios económicos, estén muy pendientes, es parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura y las actividades también que promueve Radio Universidad de Guadalajara. Voy a la pausa muy breve, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista nos hace el favor de acompañarnos el doctor Martín Sandoval Gómez, director general del Centro Comunitario de Salud Teopatlanextli, Santuario de la Luz AC. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor Martín.
Muchas gracias, Elia. Buenos días a todos, a los radioescuchas el día de hoy. Y por la oportunidad que siempre nos permiten.
Y también nos acompaña Alberto Tobar, quien es contador en Teopatlanextli. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido.
Hola, Elia. Muy bien. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bien, pues sabemos que se realizó ya este 13 informe anual, el 13º informe anual 2019 de actividades Teopatlanextli, Santuario de la Luz. Pues bueno, una gran cantidad de actividades que seguramente pues se dan a conocer a la población, pero me gustaría que nos platicara acerca de este informe, doctor.
Claro que sí, Elia, muchísimas gracias. Es tan importante siempre rendir cuentas a la sociedad, aunque no pertenezcamos a un ente de gobierno y que nuestros ingresos relativamente no son dados por ningún programa específico para servir a la sociedad. Uh-huh. Realmente lo que hemos recibido nosotros es de buena fe, donativos, incluyendo los de Carlos, que termina el año pasado, siendo parte del contrato que se hizo de Teopatlanextli pertenecer a la Fundación Milagro durante 10 años, y fueron 13, y agosto fue la última fecha donde recibimos un aporte. Quiere decir que hoy Teopatlanextli pertenece a Autlán, a los autlenses y a todos aquellos que le sirven, por lo tanto lo hace un proyecto mucho más retador, más extraordinario, en el que para mucha gente se escucha la noticia que Carlos ya no tendrá aporte económico, no quiere decir que no está pendiente de lo que hagamos o siga participando de alguna manera indirecta. Así es que ese es uno de los reportes que tenemos para compartir, en donde el reto es extraordinario. Deseamos que todos los ciudadanos, los que se benefician y los que no se benefician, nos dormimos en la comodidad de decir, bueno, alguien está aportando para que este proyecto viva, y de repente te das cuenta que ya no está. Entonces tienes que salir del comfort zone, utilizar toda tu experiencia, utilizar todos los medios para seguirlo haciendo activo y siendo productivo para seguir sirviendo a la gente, como lo dice su misión. El año pasado nos vimos un poco reducidos en servicio, pero aún así tuvimos 8,049 nuevos pacientes y se otorgaron 17,102 servicios. Quiere decir que seguimos partiendo de toda la necesidad, cumpliendo lo que hemos tachado a través de todos estos años, porque hemos tenido años que hemos tenido 23,000, 25,000 servicios, dependiendo de todos los problemas de salud que ha habido. Uh-huh. Y hay que señalarlo que Teopatlanextli sigue siendo una válvula de escape para los servicios médicos que se tienen ya establecidos, como son los del IMSS, los de Salubridad, los de ISSSTE. Toda la gente prefiere ir mucho hacia nosotros. De la misma manera, le reporto a la comunidad que hemodiálisis desapareció el año pasado, porque si no nos hubiera costado 1,150,000 pesos más, ya lo habíamos dicho aquí anteriormente.
Sí.
Dimos todo el equipo a Emovida en Guadalajara, que con el compromiso que siguieran sirviéndole a gente de bajos ingresos, porque era insustentable ya para nosotros. Y le dimos esa cabida a otorgarlos como donativo. Ellos nos dieron 350,000 pesos, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y ese dinero fue utilizado para el proyecto que ya es bien conocido, Proyecto Casa. Uh-huh. De la misma manera, teníamos dos ambulancias que estuvieron dando servicio en Teopa por varios años, de donativos por Ramsey y McCormick, uno de Los Ángeles, otro por Phoenix, el cual se le dio de donativo o se transfirieron a Protección Civil para que fueran parte de su fuerza de servicio en la comunidad, el cual muy amablemente el ayuntamiento, el presidente Maestro Miguel Ángel Iñiguez Brambila, hizo otro donativo de 260,000 pesos a Teopa a favor de la construcción del proyecto Casa. Todo esto ha sido extraordinario porque nos ha ayudado a no quitar dinero de lo que es la infraestructura de servicio, y hemos enfocado las baterías para dar término a este proyecto, del cual se suma también el sorteo que año con año hemos llevado a cabo. Hoy estamos, yo creo que a un 90%, uh-huh, a un 90% de terminar el proyecto. Nos hacen falta las 3P, las famosas 3P, puertas, pisos y los más deterioros que haya detalles. Que correr, que los demás detalles.
Pero dice de otra forma.
Se dice de otra forma, la gente así, la otra P. Ya los que saben de construcción saben de lo que hablamos. Uh-huh. Y definitivamente encontramos que hay interés de algunas personas para seguir ayudándonos. ¿Para qué sirve el informe de este año? Es para recapitular que Autlán, el equipo de trabajo, el patronato, debe de prepararse y estar listo para hacer el acercamiento a una nueva forma de hacer que viva Teopatlanextli. Invitar a empresarios, invitar a particulares, a sus mismos pacientes, a que tenemos que hacer una remodificación y estructurar las cuotas de recuperación en otro sentido, pedir que se aumenten un poco para darle sustentabilidad. De lo contrario, desapareceríamos en el corto tiempo, hablando de 2 años.
Uh-huh. Puesto que las donaciones no son suficientes,
no,
doctor.
Lo son, no uh-huh. lo han sido suficientes, en Autlán ha sido muy poco, y yo me atrevo a decir que el año pasado, uh-huh. en un reporte que nos deja con escalofríos en la mano, lo que se saca de manera nacional, uh-huh. es muy poco, y pues nos invita a recapitularnos, ¿no? En qué podemos hacer para seguir ayudando a Tiopa. En los donativos locales solamente recibimos 6,700 pesos. Uh-huh. Cuando hablamos de eso, Fundación Milagro nos otorga el año pasado, en un término de contrato, de 2,109,962 pesos. Donativos del extranjero logramos 148,157, pero en Autlán 6,700 pesos. En cuotas de recuperación, a través de la cuota que pedimos, 1,767,170. Y en otros ingresos de los que hablamos, tanto del equipo que de hemodiálisis, el apoyo que nos dio el ayuntamiento, son 800,897, incluyendo lo del sorteo de la rifa de la guitarra del año pasado. Claro. Uh-huh. Entonces, vemos que en Autlán tenemos una disminución de escalofrío.
Claro, lo vemos también con otras instituciones en donde requiere, pues, o que vive por las donaciones, como es el caso de Cruz Roja, que también padece, sí. pues, de no hay esa cultura, tal vez, de los ciudadanos de hacer donativos. Más o menos, ¿cuánto tendríamos que aportar, Beto, los aquí en Autlán, para la población que tenemos, para un más o menos, decir, por ciudadano, contribuir con estas causas? ¿Qué sería por cada persona? ¿50 pesos? ¿100 pesos?
Yo creo que 10 o 15 pesos cuando mucho. Relativamente no es mucho. Porque si hablamos en una estructura de costos, tenemos 17,000. Vamos a cerrarlo uh-huh. en 18,000 servicios. Si dividimos por día, Tiopa debe de sacar de por lo menos, porque trabaja 6 días por semana, son 280 días los que realmente trabaja Tiopa al año. Uh-huh. Tuviera que sacar un monto de cuotas de recuperación de 11,500 a 12,000 pesos diarios. ¿Cómo podemos ayudar a Tiopa? Son en dos formatos uh-huh. muy simples.
Claro.
Una, haciendo donativos, o dos, yendo a solicitar los servicios.
Uh-huh.
Y además que las consultas o los servicios son muy económicos. Los medicamentos están por abajo del rango del precio de cualquier farmacia. Si logramos realmente estabilizar el ingreso a través de los servicios, que no sería un donativo directamente gratis, sino intercambio servicio uh-huh. por un donativo, claro. o una cuota de recuperación, seguiremos teniendo estos servicios a largo plazo. Por lo pronto, está establecido de una manera muy directa con 3 formatos. El primero, tengo que viajar un poco más uh-huh. para conseguir un poco más de ingreso. Segundo, seguirle dando promoción al 6º sorteo de la guitarra 2021 para hacer establecer un ingreso. Y tercero, aumentar las cuotas de recuperación,
uh-huh.
que eso nos estabilizaría completamente el ingreso y no quitaríamos ningún servicio. Tengo que decir que el maestro Miguel Ángel Íñiguez Brambila nos está permitiendo a partir del 1 de febrero, nos va a pagar él un dentista a través de municipio que trabajará en Tiopa. Nos ha ayudado con un albañil durante 4 meses consecutivos, con un peón durante 4 meses consecutivos, que disminuyó las cargas. Nos ha ayudado con materiales, nos ha ayudado con equipo, y el cual eso, pues definitivamente estamos muy agradecidos. Pero quiero dejar muy claro, el proyecto no es para nadie en específico. Es uh-huh. para la población.
Claro.
Se establece el edificio casa para un comedor que va a atender de 100 a 200 niños de acuerdo al ingreso que tengamos.
Según, ¿cuándo entrará en función?
Yo creo que entrará en función ya en el nuevo periodo escolar, porque hay que finalizarlo. Está hermoso, Elia, yo te invito a la población a vaya a ver. Uh-huh. Voy a decirlo, lo voy a compartir con todos. Acabo de cumplir 60 años el viernes pasado, el cual invité a muchas amistades que me hicieron favor de acompañarme, y no les pedí un regalo, les pedí un donativo para Tiopa. Ese día creo que fallaron muchos, pero se están reportando, como dicen por ahí. Logramos un ingreso de 13,300 pesos y el día de ayer otros 700, 14,000 pesos. Con ese dinero vamos a comprar el primer ventanal, que nos cuesta 17,200 pesos, que son ventanales que miden de 5,70 a 4,50 de altura. Entonces, ya tenemos un ventanal. Y nos acaban de patrocinar otro ventanal la doctora Farnaz, que viene año con año, de Buffalo, Nueva York. Entonces, ya tenemos dos. Y el día de ayer ya compramos 4 baños que van en la parte de abajo. Nos faltan mueblerías. Pero eso es lo que estamos haciendo y caminando día a día. Uh-huh. Es que creo que todos pueden participar para que este edificio casa tenga el comedor, 4 salas multifuncionales, donde 2 de ellas serán para cineforo, y 3 salones de música para sus niños. Claro. Creo que es algo sensacional.
Y bueno, esto pensado en toda esta demanda que tiene, ¿no? O sea, lo que es necesario, sobre todo, para atender a las personas. Y bueno, pues seguramente ya implica nueva forma de cómo hacerse llegar de recursos, precisamente porque quedan ya sin el apoyo de Fundación Milagro.
Así es.
Pero, ¿cuál será la estrategia para... En este periodo, pues, concluir con este proyecto de casa, con pues este servicio que está realizando actualmente el Centro Comunitario? Bueno, el sorteo al que estamos invitando también, por cierto, ¿no, doctor? Para que participen. Y bueno, redoblar esfuerzos, ¿no?
Sí, yo quiero hacer mención que gracias a la participación de Soul Sacrifice hemos podido darle promoción a tantas actividades en donde recibimos donativos. Vienen del extranjero, que son nuestra fuerte participación, son gente que participa muy fuerte, y Soul Sacrifice se encarga de hacer la imagen completa de lo que es la institución. La promoción de discos.
Bueno, aquí está Alberto, que nos platique cómo va la banda, cómo va el Soul Sacrifice.
Pues muy bien, ya preparándonos para el próximo 15 de febrero, que vamos a tocar ahí en Barra de Navidad. Están invitados también. También, bueno, pues aprovechamos para la promoción y venta de boletos, para la promoción del proyecto Casa, para la venta de boletos de la guitarra autografiada. Esperamos que nos vaya muy bien. Ahí en la comunidad canadiense de Barra de Navidad tenemos, como menciona el doctor, uno de los puntos fuertes, ¿no?, de apoyo, de donación.
Y ya los esperan allá,
sí,
¿no?
Sí, desde el año pasado ya está agendada esa fecha. ya son nuestros fans.
Así es, qué bueno, ¿no? Y bueno, es que se lo merecen, se lo gana esta agrupación que representa muy bien a Tiopatlanexi.
Vale la pena mencionar, licenciado Beto, de algo que ha fluido en este último año, la participación de Unidos por Barra. Uh-huh. Unidos por Barra con su festival de sonidos y sabores, la participación de ingreso de los veleros de cada año, que este año se reúne para poder a nosotros mismos apoyar a Barra de Navidad, y se va a sacar un fondo para apoyarlos e iluminen el malecón, que mucha gente que va de Autlán al malecón y vemos un malecón oscuro. Ahora hemos propuesto de que se venda comida, los restauranteros, que pongan un bar Unidos por Barra, y el dinero que saquen se quede en Barra de Navidad e iluminen lo que es el malecón. Entonces están muy contentos porque hemos logrado hacer una fusión que ayude no solamente a Barra de Navidad, sino que nos ayude a nosotros, porque nos hemos beneficiado durante 3 años consecutivos.
Pues bueno, haciendo sinergias, esto es lo más interesante, lo más importante, y en proyectos como este, pues muy muy loables. Pues bueno, ya estamos a punto de cerrar esta entrevista, no sé si quieran comentar algo más para nuestro radioescuchas.
Sí, claro, me encantaría de nuevo hacer la invitación de que nos hagan el favor de visitar Tiopa, visiten el proyecto Casa, usen sus servicios, que como lo hemos dicho, es dental, psicología, medicina, farmacia en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todos los productos, que lo que no tengamos lo tenemos al día siguiente, y estamos abiertos a recibir cualquier apoyo. Pueden enviar y verificar que los apoyos van directamente y usados en ese sentido. Y agradecer a Radio Universidad a todos los que han participado, al ayuntamiento, al patronato, a mis compañeros, que les digo, salgo el día de hoy a Estados Unidos a hacer mi primer recorrido del año, esperando traer más ingreso y terminar este extraordinario proyecto de edificio casa.
Y recordarles de los boletos que están a la venta para el sorteo, ¿que será cuándo, Beto?
El día 23 de febrero, en el marco del Festival de la Cerveza, ahí vamos a estar presentándonos también, va a estar Macano.
Macano regresa nuestro amigo Macano.
Autlán, y vamos a estar nosotros ahí haciendo la rifa y tocando unas canciones ahí para ustedes, para que nos acompañen.
Oh, qué padre, va a estar muy, muy, muy padre este evento, que bueno, pues el año pasado ya nos tocó vivirlo, y así es de que pues la gente coopera, se anima, y bueno, desde este momento ya pueden buscar los boletos. Aquí conmigo también tengo a la venta para que se comuniquen.
Y la invitación, que no se olvide que seas la conductora de ese día.
Eso no lo esperaba.
Es la madrina.
Claro, con muchísimo gusto. Pues bueno, es nuestra forma de contribuir y lo seguiremos haciendo, por supuesto, por este gran proyecto. Pues enhorabuena, mucho éxito en estos grandes proyectos que tienen para Teopatlanexli, y pues que se unan más gente solidaria, más voluntades, más generosidad, para que pues siga creciendo Teopatlanexli.
Muchísimas gracias, Ele, y gracias a todos.
Y que siga cumpliendo muchos años para que siga
Ave María
obteniendo más recursos. Gracias, muchas, Beto. Gracias. Mucho éxito.
Gracias, Ele, por la invitación.
Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Le saludo esta mañana, doctor Irineo. Muy buenos días.
Elia, mucho gusto de saludarla a usted y a todo su auditorio.
Compártanos su comentario esta vez, de qué tema nos va a abordar.
Mire, ayer generó la noticia de un sismo de 7.7 en la escala de Richter entre Jamaica y Cuba. Sobre este tema, bueno, primero decir que la escala sísmica tiene considerado de cero, que son sismos o poco mayores que ceros, son sismos poco perceptibles. Pero ya de 4 en adelante se empiezan a sentir los movimientos telúricos. El de 7.7 ya es considerado un terremoto mayor en esta escala de Richter. Y ya los que tienen una medición mayor de 8 ya se considera un gran terremoto. Eso quiere decir que prácticamente ninguna construcción hecha por el hombre puede sostenerse en pie. Quiero traer a colación este tema. Digo, todos los días en todo el mundo tiembla, pero lo quiero asociar con el tema de nuestra campaña de prevención. Recordarán que el 20 de enero tuvimos un macro simulacro a nivel nacional, al cual el Centro Universitario se sumó, justamente para fomentar esta cultura de la prevención. Por otro lado, bueno, en la zona del Caribe, pero también acá en Autlán y hacia la costa, pues frecuentemente nos afectan los ciclones. Hay dos o tres eventos por año que impactan y afectan la costa de Jalisco y algunos de ellos llegan a impactar de manera importante en Aucán. El tema de los sismos, igual, estamos en una zona sísmica, debemos de seguir fomentando el tema de la prevención, la cultura de la prevención. Hoy mismo tembló con un grado de 4.2, digamos en la falda sur de la sierra de Manantlán, ya en la parte de Colima. No lo sentimos aquí, fue a las 7:52 de la mañana, fue el sismo más intenso que tuvimos este día en la cercanía. Pero toda esta zona, no solo desde la placa de Cocos y toda la dorsal del Océano Pacífico, que es la principal generadora de sismos de alta intensidad, porque...
Bueno, parece que tuvimos una cuestión técnica en este momento que ya no nos dejó continuar escuchando esta colaboración del doctor Irineo, que nos hablaba precisamente de lo importante que es la cultura de la prevención y que, sobre todo en el tema de los sismos, esta zona altamente sísmica y vulnerable, por supuesto, y en la que debemos sumarnos a estas acciones de prevención, el macro simulacro, por ejemplo, que se llevó a cabo en días anteriores y en el que vemos los resultados que aún nos falta crecer en este contexto, en el ámbito de fomentar la cultura y sobre todo en la comunidad universitaria. Doctor, lo estábamos escuchando atentamente con respecto a esta necesidad y la importancia que tiene y la relevancia que tiene el tema de los sismos para nuestra región. Sin embargo, tuvimos una falla técnica, pero ya retomamos nuevamente su comentario. Adelante.
La mañana de hoy, a las 7:52, hubo un sismo en la zona de Colima, la falda sur de la Sierra Manantlán. Y que bueno, no lo sentimos aquí en Autlán, pero que ya 4.2 ya es una magnitud de consideración. Ahora, yo quiero, toda esta zona es una zona de enjambres sísmicos, por dos razones. Una, por las dorsales oceánicas, la del Océano Pacífico, que ahí las placas se están, las oceánicas están teniendo fricción con las continentales y eso hace presión y eso en algún momento libera grandes cantidades de energía que propician sismos. Pero además, adicionalmente, nosotros estamos en una zona, Autlán, el Valle de Autlán está en una zona de transición entre la Sierra Madre del Sur y el Eje Volcánico. De hecho, el Valle de Autlán se considera todavía como parte del Eje Volcánico, y mientras que la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Manantlán, ya es componente de la Sierra Madre del Sur. Entonces somos en una zona de transición geológica, que también por este motivo se generan, es un gran generador de sismos. Entonces, pues la recomendación y la insistencia es que tenemos que abonar mucho a la cultura de la prevención. Estamos en una zona, dentro de una zona sísmica, también dentro de una zona ciclónica. Entonces, pues estar atentos a estas cuestiones, ¿no? De los temas de prevención.
Cultura de prevención, así es. Muchísimas gracias, doctor. Muy pertinente, por supuesto, su comentario.
Hasta luego, Elia, que esté muy bien.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana discuten 23 universidades políticas de movilidad estudiantil. Representantes de un total de 23 universidades e instituciones de educación superior de 6 entidades del país participaron este martes 28 de enero en la reunión ordinaria de la Red de Cooperación, Intercambio y Movilidad de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas de la ANUIES, que tuvo como sede a la Universidad de Guadalajara. la jefa de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, la maestra Valeria Padilla, dijo que esta reunión fortalece los lazos entre las 23 instituciones con la intención de mejorar sus procesos de movilidad e intercambio de estudiantes y profesores. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Crecen casi un 50% los homicidios por razones de género en Jalisco. Durante el 2019, los homicidios de mujeres por razones de género crecieron casi en un 50% respecto al año pasado. Mientras que de enero a diciembre se contabilizaron 54 homicidios de este tipo, en el mismo periodo del 2018 se registraron 26, es decir, que incrementaron en un total de 42%. La anterior forma parte de los resultados del estudio Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia a 911, dados pues a conocer este fin de semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyas estadísticas Jalisco pasó del lugar 13 al sexto nivel nacional de los estados con más homicidios de mujeres por asuntos de género. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
AMLO insiste en la rifa del avión presidencial de México y presenta un boleto.
La rifa del avión presidencial de México ya tiene su boleto. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el martes en su polémica propuesta de rifar la lujosa aeronave, si no aparece un comprador en los próximos días.
Se nos ha dificultado la venta, porque no lo podemos malbaratar. No lo podemos entregar a un precio por abajo del avalúo.
El eventual sorteo se llevaría a cabo el 5 de mayo y estaría a cargo de la estatal Lotería Nacional. Para la rifa se pondrían a la venta 6 millones de boletos a unos $25 cada uno, con los que se espera recaudar unos 127 millones de dólares. López Obrador, quien al inicio de su mandato se rehusó a utilizar la aeronave, planteó originalmente la idea de rifar el avión el 18 de enero pasado, desatando críticas y burlas en las redes sociales. El presidente reiteró que quien gane la rifa obtendría también un año de mantenimiento, ya sea en la base militar de Santa Lucía o en el aeropuerto de Ciudad de México. El avión presidencial fue comprado por unos 218 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón y entregado en el mandato de su sucesor, Enrique Peña Nieto.
Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. No se me olvida que tenemos aquí el pendiente de obsequiarle los boletos. Bueno, tengo dos pases dobles y vamos a hacer sorteo porque sí hubo por aquí demanda de los mismos para que asistan a el aniversario 50 del Ballet La Grana. Bueno, tenemos cuatro mensajes. Muchas gracias, Carmen, por comunicarte vía WhatsApp. Felipe de Jesús, muchas gracias. Y alguien más con celular de terminación 7257. Bueno, gracias por comunicarse. Vamos a hacer el sorteo entre los tres participantes de WhatsApp de un pase doble. Sí, el pase doble para que pues no dárselo de a uno solo, ¿no? Bueno, entonces hacemos el sorteo entre tres para un pase doble. Y bueno, aquí Lizeth, nuestra productora, ya nos acerca tres papelitos. Voy a sacar el que primero me dé aquí, ya está. Y es para Felipe de Jesús Ortega Fierro. Muchas felicidades, ya tiene su pase doble para que se vaya a el aniversario del Ballet La Grana. Y este otro pase doble es para la persona que nos llamó vía telefónica para que participen todos. Víctor Hugo Fernández, felicidades. Por favor, pase a Radio Universidad por su pase doble. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y a usted que nos ha sintonizado, mil gracias. Me despido con esta frase de un escritor, Lin Yutang. Dice, al niño le gusta pelear, Al joven le gustan las mujeres y al viejo le gusta el dinero. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.